muy cálido, de mucha felicidad, porque es un día donde hemos conseguido más
Bien,
derechos, hemos conseguido más derechos en distintas dimensiones, de eso vamos a hablar. Hoy es un día con sus claroscuros, como viene siendo esta época, porque para esta radio es un día muy triste por el fallecimiento de la locución, pero a la vez es un día de mucha felicidad para la Argentina, porque hemos conseguido anoche la Cámara de Diputados. De Diputados de la Nación sancionó una ley muy esperada, como es la ley de cupo laboral travesti trans, y a la vez, no, al revés, sancionó la ley de equidad en los medios de comunicación y le dio
Bien.
media sanción a la ley de cupo travesti trans. Por supuesto que tengo todo anotado, pero cuando lo tengo que decir lo digo mal.
No, no pasa nada, Sonia, tranquila, que recién estamos de estreno, así que lo podemos.
Bueno, o sea
Claro.
que ya tenemos ley de equidad en los medios. Equidad de géneros, y estamos mucho más cerca de tener una ley de cupo laboral travesti trans. Dos cuestiones que, según entendemos, hacen a mejorar la calidad de vida de todas y todes,
Muy
no
bien.
solo de quienes van a estar en esos medios, ni de las personas que van a trabajar en el Estado y también en empresas privadas, las personas travestis trans. Porque, como decía Loana Berkins, una travesti que entra al Estado cambia su vida. Muchas travestis trabajando en el Estado cambian la sociedad. Y eso es uno de los dos temas con los que vamos a hablar con una persona que fue clave en esta sesión de ayer y en todo el tratamiento de estas leyes, que es la diputada nacional Mónica Chamacha, que es presidenta de la Comisión de Mujeres y géneros y diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Aquí estamos, discúlpame que hice esa confusión, pero en concreto tenemos ley de equidad de géneros en los medios de comunicación y no fue fácil
No, no fue fácil, no fue
obtenerla.
fácil. No, no, la
Bueno,
verdad es que no fue fácil porque hubo mucha intervención bueno, en principio todos los diputados y diputadas recibieron una carta de ADEPA planteando su disconformidad con este proyecto de ley, bueno, con esta ley, ya hoy ley, y también sabemos que hubo en los medios de comunicación, nos iban contando, yo no los estaba viendo, pero nos iban contando que había como alguna repercusión sobre esta idea de o sea, sobre poner a este proyecto como un proyecto que iba a... Bueno, nuestra idea es transformar los medios de comunicación, claramente lo es, porque claramente hay muchas identidades que faltan, muchas perspectivas, miradas, experiencias, entonces queremos transformarlo, pero desde un modo, pensándolo desde un contexto histórico y procesual también, ¿no? No es de un día para el otro, no, ningún cambio, ninguna transformación social es de un día para el otro, entonces, digo, con esa también desde ese lugar. Pero bueno, la situación es que esta intervención generó que Juntos por el Cambio, por ejemplo, votara en contra del proyecto. Todo Juntos por el Cambio.
Sí, incluso diputadas que por ahí han trabajado transversalmente cuestiones
Sí.
feministas con el grupo llamado de las Auroras.
Exactamente, exactamente. Así que fue como una definición muy, muy marcada en ese sentido. Y bueno, pero de todos modos logramos entre la articulación del bloque de Frente de Todos más otros bloques que también están en la Cámara, bueno, tener esos números como para poder sancionar este proyecto y que hoy entonces podamos decir que es ley y que esta ley va a significar el ingreso de mujeres, lesbianas, travestis, varones trans. A los medios de comunicación, desde un lugar también de acompañamiento, ¿no? O sea, esta ley implica una obligación para todos los medios de comunicación con financiamiento estatal y buscar medidas de fomento, de promoción para aquellos medios de comunicación que tengan financiamiento privado.
Sí, a mí una de las cuestiones que me parecía paradójica, Mónica, es que los medios agitan la cuestión de la obligación, como si fuera algo, digamos, compulsivo, y en realidad la ley tiende a ser algo como un proceso y a dar incentivos para que esto ocurra, digamos, para que las compañeras, mujeres, pero también travestis, trans, no binarias, puedan entrar en los medios.
Exactamente, exactamente. Y es proceso, y uno de los artículos habla también de la necesidad de una capacitación continua. O sea, está todo pensado en cómo son los procesos sociales. No hay forma de ubicarlo de otro modo, pero bueno, se agarraron de eso para justificar su no acompañamiento a esta ley.
Y justamente otra de las cosas,
que me parece también que otra de las cosas interesantes que plantea la ley está vinculada al tema de cuidados, ¿no? O sea, también en este sentido es una ley que está pensando en el trabajo de compañeras y compañeres, que está pensando también en que tiene que haber instancias de cuidado, porque mientras vamos construyendo la corresponsabilidad con los compañeros en el cuidado de les hijes, bueno, en ese mientras tanto, que el espacio de trabajo de tantas compañeras y compañeres tenga también pensado un espacio de cuidado para les hijes, lactarios, bueno, distintas situaciones que tienen que ver con los distintos momentos de las trabajadoras y trabajadores. Sí, esto también me parece interesante marcarlo.
Sí, porque además justamente este es uno de los temas por los cuales muchas mujeres tienen menos posibilidades de ingresar a trabajos con, digamos, mayor carga horaria, la cuestión de que son quienes mayoritariamente se hacen cargo de los cuidados familiares.
Exactamente, exactamente, exactamente.
Y ahí te quiero hacer una pregunta. Sí, te escucho.
Sí. No, decime vos una pregunta, sí.
No, porque hay una cuestión que es clave. A mí me gustaría que vos, que has estado trabajando tanto esta ley, además con periodistas feministas como las compañeras de la FEM, puedas contar en qué creen ustedes que mejora que haya más mujeres en los medios, y sobre todo no solo mujeres, sino personas trans, travestis, no binarias, y si tenés alguna lectura de esto que está pasando, que hay muchas mujeres que están en los medios más hegemónicos, que de todos modos no reproducen un discurso que es el discurso más conservador.
Seguro. Eso era justamente lo que te iba a decir, así que buenísimo que vos me lo preguntes. Sí, yo creemos eso fue como también una de las líneas que trabajamos mucho en los foros que vos mencionás, que fueron creo que 4 foros el año pasado para poder armar este proyecto. Este es el que viene del Senado, pero no importa, porque digo, el proceso se unifica y se enriquece. Y ahí lo que veíamos era esto, por un lado, que la voz, la perspectiva, el testimonio de las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, también implican un modo distinto de construir información, un modo distinto de construir agenda, un modo distinto de transmitirlo. Y las experiencias de vida también tienen un peso importantísimo, porque digo, una compañera travesti que ingresa a un medio de comunicación, que tal vez ya viene con su experiencia, con las cosas que le han sucedido, si además, digo, también esto cruzado con este concepto de interseccionalidad, con determinada clase social, más humilde, si su identidad no es blanca, es marrón, digo, ahí también se empieza a generar una perspectiva mucho más diversa de la realidad, que es la que nos toca, que es la que vivimos, y no una única mirada de ese hablante varón, estereotipado en varón, clase media, blanco, sino flaco, ¿no? Todas esas cosas que también hacen a que podamos pensar en cuántas realidades se ponen en juego, en cuántas experiencias. Qué diferente es la trayectoria de una persona que fue excluida de su casa por ser travesti, por empezar a caminar una adolescencia trans y termina en la calle viendo cómo sobrevive, armando otras familias. O sea, hay experiencias ahí que por supuesto van a generar otro nivel de lectura de nuestra propia de la realidad de esta realidad, que es un como en algún punto es como un cúmulo de distintas realidades, no es una sola, ¿no? Y me parece que eso es interesante en términos de lo que pueden aportar estas distintas perspectivas. Construir otro
sentido. Claro, porque hay en todos los medios, sobre todo en los que se llaman nacionales, pero muchas veces son porteños, una sobrerepresentación de un determinado tipo de forma de estar en el mundo, digamos, estos varones, pero también bueno, no nos podemos olvidar de esa periodista que preguntó de quién era el intendente de Villa Lugano.
Claro, tal cual. Sí, como es el territorio, también esto que vos decís, súper importante, la participación y la mirada sobre todas las provincias de la Argentina, no sobre un sectorcito nada más. Eso también tiene una riqueza y además habla también de esas otras vivencias vinculadas a territorios distintos. Y también es importante esa perspectiva.
Totalmente. Yo, como vos sabés, la radio tiene sus tiempos, yo no quiero terminar la nota sin preguntarte sobre la otra cosa tan importante que pasó esta madrugada en el Cámara de Diputados.
El otro
Inche. Que
es... Sí.
Que nos emocionamos es tener esta media sanción, ¿no?
Tremendo, fue una noche tremenda. Bueno, sí, la verdad es que después de mucho tiempo de militancia y de trabajar sobre este tema con organizaciones, con muchas organizaciones trans, travestis y trans que vienen también fomentando esta digamos, la necesidad de contar con esta ley. Por supuesto que a partir de tener ya el decreto de Alberto Fernández nos puso, cuando Alberto lo saca, nos pone una sintonía de, bueno, la urgencia está cubierta porque ya empieza la implementación de esa política pública a nivel federal y empieza su camino. Pero por otro lado, nosotros sentíamos que teníamos que poder avanzar en la ley por dos razones fundamentales. Una, porque igual le da más estabilidad, le da otra permanencia y eso es muy importante en cualquier proceso transformador. O sea, estamos incorporando nuevos derechos y esos derechos tienen que tener una base fuerte y la ley en ese sentido es la máxima que podemos alcanzar. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, porque también para el colectivo travesti trans faltaba, ¿no? Ese cierre del ciclo del cupo. O sea, hoy logramos la media sanción, ahora hay que trabajar en relación al Senado y lograr que sea ley. Y también es como también el cierre de un proceso, de una etapa, así como fue IBE, ¿no? Que ahora nos abre a otros temas, a otros desafíos, pero como que esas militancias que estuvieron muy, muy pensadas y muy, muy involucradas en algunos temas, bueno, está bueno que también puedan concretarse. Así que fue muy interesante también, yo no sé, Sonia, si pudieron escuchar todas las exposiciones, pero sacando obviamente las personas que votaron en contra, las personas que votaron a favor de la ley, sus perspectivas, yo las escuchaba y digo, esto es una transformación, ¿no? Todos los diputados y diputadas acompañando desde un lugar de mucha mirada sobre estas realidades, sobre la exclusión estructural que sufren las compañeras. Entonces me parece que es interesante también todo el proceso que vamos construyendo colectivamente.
Y los dos nombres propios, que no queremos dejar de nombrarlos, que son Diana Zacayán y Loana Berkins, sí, que tienen que ver con esta posibilidad que tiene hoy la sociedad de poder ver a la población travesti y trans como una población a la que le debemos derechos que les corresponden.
Ah, totalmente. Son dos compañeras que con su trabajo han dado visibilidad a la comunidad travesti trans y que seguro sí son pioneras en esto. Ha habido otras, ¿no? Tal vez más, pero la fuerza que tuvo esa dupla para promover y hoy aún no teniéndolas físicamente están presentes en cada una de estas luchas, pero lo están desde un lugar, te diría como hasta espiritual, o sea, están, es como una energía que está y que ayer, de hecho cuando terminamos de votar, es como que estaban ahí saltando con todos nosotros, o sea, era muy fuerte el camino que marcaron, muy fuerte también la enseñanza que nos dejan y el aprendizaje en relación a la relación que ellas tenían, tan de cooperación, tan interesante. Hay mucho ahí para poder también mirarnos en esas compañeras.
Mónica, cuando ayer hiciste la apertura, te correspondía por ser la presidenta de la comisión informante, el miembro informante, cuando hiciste la apertura del debate de este tema, planteaste que uno de los argumentos en contra de este cupo siempre es el tema de la supuesta no capacitación de las personas travestis, que es una paradoja porque es lo mismo que la sociedad provoca, es lo que después las acusa, ¿no?
Claro.
O les acusa.
Sí, de hecho
me parece interesante pensar eso.
Sí, de hecho, esto de ponerlo en la cosa de la meritocracia, porque la meritocracia tiene como ese trasfondo de, bueno, el que se esfuerza, el que quiere, el que desea, lo logra. Y la realidad es que cuando todas las oportunidades que te corresponden te son arrebatadas, todo es mucho más complejo. Si decíamos recién, bueno, te expulsa de la familia, te expulsa de la escuela, te expulsa del sistema educativo, el sistema sanitario, o sea, todas las instancias que son las instancias de cuidado de una persona, tanto las familiares como las que son, si se quiere, más a nivel social o estatal, bueno, si todo eso te cierra las puertas, es muy difícil que una persona pueda avanzar contra eso. ¿Cuándo pueden avanzar las compañeras y les compañeres? Cuando hay políticas activas en cada uno de esos espacios para poder acompañar y promover que cada compañera travesti trans pueda estudiar, pueda tener un consultorio y un lugar. Hoy hablamos de consultorios inclusivos, amigables. Bueno, en algún momento debería dejar de ser eso y ya está. Que todos los equipos de salud tengan una formación sobre cómo atender a la comunidad LGTBIQ+. O sea, son cuestiones que tienen que ver con la formación, con la empatía, con el respeto por el otro. O sea, cosas que seguimos trabajando, pero que yo creo que todo este aporte que hacen las compañeras de sus organizaciones, de sus demandas, desde la fuerza que van tomando a partir de esas organizaciones, bueno, es lo que tenemos que seguir abriendo en términos sociales bien amplios en las instituciones, pero también en nuestras cabezas, en nuestros corazones.
Bueno, y votaciones como las de hoy van por ese sentido.
Exactamente.
Hoy, esta madrugada, digamos. Bueno, sí. Mónica, te agradecemos muchísimo este contacto
gracias,
con Radio Nacional
Rosario. Gracias a ustedes.
Rosario.
Muchas gracias. Que tengan buenas noches.
Muchas
Hasta
gracias.
Luego.